tal? Muy buenos días. Les saludamos en directo a través de Radio Sintonía a esta hora de la mañana desde la Vega de Tetir, en el municipio de Puerto del Rosario. Ya les decíamos en la tertulia con criterio propio de la radio, que concluía hace unos minutos en el estudio central en Puerto del Rosario, que hoy iniciábamos aquí en la Vega de Tetir una serie de programas, Rincones de Puerto del Rosario, precisamente arrancamos desde esta localidad nuestro primer programa de esta serie, que busca descubrir la esencia de Fuerteventura a través de sus voces locales. Rincones de Puerto del Rosario pretende ser una ventana abierta a la autenticidad de la isla, a su historia, su cultura, sus tradiciones y su evolución contada por quienes la viven día a día, sus vecinos. Esta serie de cuatro programas que iniciamos hoy aquí cerquita al zoco de la iglesia de Tetir están respaldados los mismos por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Esta mañana contamos con el concejal de Cultura, Juan Manuel Verdugo. Buenos días, Juan Manuel.
Muy buenos días, Marusa.
Le doy la bienvenida también a distintos vecinos de la localidad de Tetir. En este sentido, saludo a José Concepción. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está el tenor hoy?
Pues mira, muy bien. Además, felicito porque Tetir, ser el primer programa en Tetir es una maravilla. El ayuntamiento estuvo primero en Tetir, entonces.
Para eso tenemos precisamente a nuestro siguiente invitado, que es Carlos Vera, como saben, historiador. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos los oyentes.
No ha errado el tenor en esa afirmación, ¿no?
Sí, sí, como dice nuestro querido amigo Domingo Luis, el Colorado, dice pues que Puerto del Rosario era la costa de Tetir, que lo dijo en el pregón en el cual fue pregonero como introducción. Bueno, los tetireños tenemos nuestro orgullo histórico, ¿no?
Ya, que y siempre que pueden lo sacamos
a relucir.
A relucir, ¿no? Ese pasado histórico de Tetir. Bueno, pues en principio nos ha pillado una mañana bastante fresca aquí. Y además, una mañana, eso sí, bonita, ¿no? Porque estamos cerca de la iglesia, tenemos el resguardo de este fresquito del alisio que da aquí en Tetir. Y bueno, pues ante todo agradecerle a la Concejalía de Cultura que haya compartido con nosotros esta iniciativa, Juan Manuel.
Pues sí, la verdad es que cuando me lo trasladaron, y sobre todo por el 30 aniversario de Radio Sintonía y el trasladar pues entonces lugares emblemáticos que conforman en cierta manera el paisaje, la cultura, el valor etnográfico de nuestro municipio, pues no dudamos en que íbamos a apoyar y patrocinar estos cuatro, capítulos, ¿no? De distintos lugares, cada uno con su historia, cada uno con su propia identidad y que, en cierta manera, como digo, conforman una identidad propia de Puerto Rosario, porque, como bien decían tanto Carlos como José, efectivamente, Tetir. Y este año, 2025, se celebra el 100 aniversario de la integración o de la fusión de Tetir en el municipio de Puerto del Rosario. Estamos preparando, además, alguna cosita a lo largo del año que tendremos para conmemorar ese centenario, ¿no? El año que viene le toca a Casillas del Ángel, también estamos trabajando, por tanto, intentando funcionar eso, aunque cada uno con su propia identidad, pero sí, fue un proceso histórico que fue, las dificultades económicas que en un momento determinado, a principios de siglo, tuvieron ambos municipios, que conformaban en cierta manera el embrión histórico de lo que es Puerto del Rosario. No se equivoca Domingo el Colorado cuando dice que Puerto Rosario era la costa de Tetir, porque efectivamente Puerto Rosario tiene 225 años o 230 ya, quizás, más o menos, y empezó siendo pues eso, un refugio pesquero, y luego ya pues lo que ocurrió, bueno, pues el núcleo fue engrandeciéndose y finalmente absorbió pues como consecuencia de los recursos a estos municipios limítrofes. Y hoy pues estamos en un sitio que es fantástico, aquí en al lado, justo a la vera de la iglesia de Santo Domingo. Es una de las iglesias, de los templos, yo creo, históricos de la isla de Fuerteventura, y de esta manera, en cierta forma, acercamos ese valor patrimonial que tiene Puerto Rosario y que tiene Fuerteventura, y animamos a que las personas que aquí viven en nuestro municipio pues se acerquen a estos pueblos, porque en cierta manera los embellece y los engrandece. Uh-huh. Y luego pues en las personas que tenemos hoy aquí y que luego también tendremos, que son los que hacen pueblo y que además son personas que ponen el nombre de Tetir y de Puerto Rosario pues donde ha de estar.
Uh-huh. Ejemplo de ello es José Concepción, ¿no?, que lo conocemos desde chico, y él siempre que ha podido ha llevado el nombre de su pueblo por no solo por Canarias, sino por España, por el resto de España y más allá de nuestras fronteras, ¿no? Precisamente ayer hablábamos en la radio de esa interpretación que tuvo en Nueva York y lo que ha conllevado esa actuación de José. Siempre has estado muy orgulloso de tu pueblo, ¿no?
Bueno, principalmente cuando yo nací, Los Estancos era como El Sordo.
Ya.
No era un pueblo, era una parte de Tetir. Entonces,
vaya por Dios, como sigamos así, vamos a ver dónde
terminamos. No, a ver, es la realidad. No digo que esté mal ni bien, es lo que yo viví, ¿entiendes? Sí. Entonces, era una parte como El Sordo, como los Llanitos, una parte de Tetir. Sí. Entonces, nuestra fiesta era Santo Domingo, nuestro colegio era en Tetir, nuestra comunión, nuestro bautizo, todo era aquí. Entonces, ¿cómo le voy a tener cariño? La rondalla, donde primera vez canté, que tenía 8 o 9 años, mi padre bailaba la rondalla. Es que no puedo quitar de mi vida lo que es lo que es mi vida, vamos. Uh-huh. Entonces, Tetir para mí es mi pueblo también.
Ya. Y siempre lo has llevado por delante, ¿no? Donde quiera que has ido y que has estado presente, Fuerteventura, pero también Tetir, ¿no?
Hombre, es parte de mi vida, es donde he tenido toda mi niñez, ¿no? Uh-huh. O sea, yo soy muy feliz. Además, es para presumir de él, porque lo ves y es un lugar muy bonito.
Uh-huh. Tetir es Carlos, y ya nos vamos a la parte histórica, ahora mismo reconocido como lo que fue. ¿Ha mantenido o mantiene esa esencia, independientemente de lo que haya dicho Domingo Rodríguez el Colorado, con ese orgullo que le da a uno de pueblo, ¿no? De decir, oiga, pues nosotros estamos aquí y hemos sido muy importantes a lo largo de la historia de Fuerteventura. ¿Esa esencia se sigue manteniendo?
Bueno, en primer lugar, felicitar a Radio Sintonía por el 30 aniversario, que no todo el mundo puede presumir cualquier medio de comunicación de ello. Y bueno, ciertamente yo creo que Tetir, una vez se fusionó con Puerto del Rosario, pues bueno, ahí como yo tengo la espinita de que sí, de que tuvo su relevancia insular bastante grande, pero luego como que se ha difuminado y necesitamos un poco revitalizar esa historia tan importante que muchas veces se nos olvida, ¿no? De hecho, donde estamos ahora mismo, en el entorno de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, era la parroquia de los vecinos, no solo de Tetir y sus pagos adyacentes, sino también de Puerto de Cabras. Hay que recordar que Puerto del Rosario, Puerto de Cabras, no tuvo parroquia propia hasta inicios del siglo XX, el otro día, como quien dice. Y aquí, pues esto a nivel religioso, incluso los vecinos de Puerto de Cabras celebraban todas sus ceremonias aquí, los bautismos, pues las misas de los matrimonios, de funciones, todo. Es decir, está claro que no se puede entender el Puerto del Rosario de hoy en día sin Tetir, independientemente de que es cierto que formó parte del municipio de Tetir hasta que Puerto del Rosario, pues por su pujanza económica en el sector portuario, sobre todo, ¿no?, que era la zona portuaria por excelencia que se fue consolidando, para las exportaciones comerciales, pues ya se, digamos que se escindió de Tetir, y bueno, con una pequeña porción del terreno, luego hubo una serie de pleitos y tal, porque el puerto necesitaba crecer, y hay que tener en cuenta que luego hubo varias disputas hasta que Tetir se unificó con Puerto, que estamos, como decía el concejal, estamos celebrando el centenario. Puerto en sus inicios llegaba hasta la Cuesta Perico y poco más, era un espacio muy, muy delimitado, pequeño, ¿no?
¿Cómo se va o cómo está planteando la Concejalía de Cultura trasladarle a los vecinos? No sé si ya ha habido, Juan Manuel, algún tipo de reunión, de encuentro con los vecinos para poner en valor esos 100 años que usted ha comentado de la incorporación de Tetir al municipio de Puerto del Rosario.
Bueno, hay que decir que yo llevo apenas ahora 2 meses en la Concejalía y por tanto estamos tratando de diseñar para el segundo semestre, finales del trimestre, finales del año, y luego diríamos en cierta manera anudamos continuamos con Casillas, que es en el 26. Por tanto, en principio, algún tipo de documento audiovisual que refleje cómo se produjo ese proceso histórico, algún ciclo de charlas también, que estamos trabajando en él. Y yo creo que, como digo, prefiero esperar estamos trabajando en ello. Hoy precisamente estaba hablando con responsables del Departamento de Cultura, y ayer estuve también con Iván Cerdeña de Casillas, porque también está interesado en el tema de, sobre todo por el centenario de Casillas del Ángel, que se produce en 1926, lo que es la fusión de ayuntamientos. Por tanto, a lo largo de los próximos meses tendremos esa conmemoración a través de una serie de actos que den a conocer, en cierta manera, esa historia, ¿no? Y yo creo que sí lleva razón Carlos, que Tetir tiene una importancia histórica muy relevante dentro de ya no solamente el municipio de Puerto Rosario, sino a nivel de la propia isla de Fuerteventura, porque con independencia de que Betancuria sea el municipio, la capital histórica, luego el devenir de los años hizo que Tetir tuviera, en cierta forma, mayor preponderancia desde un punto de vista económico, sobre todo cuando la sociedad era más rural. Evidentemente, cuando ya empieza la industria de la cal y se necesita exportar la cal, cuando en definitiva se necesita exportar todo aquello que produce la isla y los intercambios comerciales se hacen indispensables, es cuando Puerto Rosario adquiere su preponderancia. Y son procesos históricos, en cualquier caso, y al final la identidad se conforma con la unión de todos aquellos que han hecho de hoy Puerto del Rosario. Uh-huh. Esa parte, diríamos, vinculada a la costa, que es Puerto Rosario, o es el Matorral, o es Puerto Lajas. Por eso en este ciclo queremos que no solamente esté la parte rural, sino esa parte también histórica que es la vinculada al mar, porque Puerto Rosario, hay que recordar que tiene además dos costas, tiene la costa este y la costa oeste, y por tanto son dos vertientes costeras y un municipio muy extenso, que a veces dificulta incluso la prestación de servicios, ¿no? Hablaba Carlos de la delimitación geográfica hasta la cuesta de Perico, ¿no? A principios de siglo, antes de lo que es la fusión. Eso podríamos hablar de Arrecife. Quiero decir, Arrecife es un municipio que tiene 24 kilómetros cuadrados. Eso hace más fácil prestar servicios. ¿Por qué? Porque tú concentras todo lo que son tus esfuerzos a la hora de prestar servicios en un territorio geográficamente muy delimitado donde se concentra la población. Puerto Rosario tiene, quiero recordar, más de 300 kilómetros cuadrados, quiero decir, 10 veces lo que es Arrecife. Eso dificulta con 14, entre pueblos y pagos son 14, dependiendo, ¿no?, de algunos núcleos. Entonces, intentamos, al final, como digo, Puerto Rosario es costa y es mundo rural. Y desde este punto de vista, muy contentos de poder llevar a los oyentes esta semblanza de distintos enclaves que son fundamentales para entender Puerto del Rosario.
Y le pregunto a los vecinos, ¿han ido incorporando los vecinos precisamente ya teníamos el ejemplo de Domingo Rodríguez el Colorado, que tiene algunos años más, ¿no? Pero la gente joven ha ido incorporando esa identificación con el espacio, con el pueblo, con su gente, con sus mayores. Carlos, en tu opinión, ¿las nuevas generaciones han ido cuidando también y recogiendo ese testigo que nos han dejado los mayores?
Bueno, en este mundo convulso en que nos movemos, pues la juventud tiene hoy en día muchísimas opciones alternativas de todo tipo, porque se les ha abierto pues el poder participar en muchísimas actividades. Pero yo creo que sí, Tetir, a pesar de ser una zona residencial en la que prácticamente la gente no tiene su puesto de trabajo aquí, sino lo tiene fuera, pues la gente se siente vinculada. De hecho, tenemos colectivos importantes en el club, en el pueblo, como, bueno, en el club se me fue un poco la... vinculación, sí. No, me refería al que tenemos, por ejemplo, un club de fútbol en un pequeño pueblo con más de 100 niños. Hay una actividad, tenemos una agrupación folclórica que tiene más de 50 años, que tiene un bagaje importantísimo y a nivel cultural en toda Canarias, de lo que nos sentimos orgullosos. Tenemos también un club de lucha, también histórico, que bueno, que ahí sigue y ha seguido en competición ininterrumpidamente, y ahí en esos colectivos tenemos muchísima gente joven del pueblo y los horrores. Yo creo que la gente también siente su orgullo de pertenencia y saben de la historia, aunque quizás deberíamos de un poco, vamos a ver si aprovechamos este centenario para que también a través de los niveles escolares y de todas estas nuevas generaciones se pueda ir, pues, dando de verdad unas pinceladas de que de verdad comprendan la importancia histórica que ha tenido Tetir dentro no solo del municipio de Puerto Rosario, sino de la isla de Fuerteventura en general. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que esta parroquia fue prácticamente después de Betancuria, La Oliva y Pájara, que fueron en 1711... Esta fue la siguiente. En 1778 ya estaba en marcha la parroquia de Tetir y ya se bautizó a un niño aquí llamado Blas, que fue el pistoletazo de salida de la parroquia de Tetir.
Fíjate que muchas generaciones posteriores a ese primer niño, hablas, pues llegó gente como José Concepción, que vivía en las inmediaciones de Tetir y que, bueno, él recuerda esa niñez vinculada precisamente a esta parroquia.
Además,
¿no, José?
Añadir también que en Tetir hubieron tres cofradías, que todo el mundo piensa que las cofradías son de Semana Santa, no, hubieron tres cofradías, una del Rosario, otra de las ánimas del purgatorio y otra del Santísimo Sacramento. Yo que siempre he estado vinculado a la iglesia. Entonces, cuando hemos visto en los archivos y tal, madre mía, cómo se movía el pueblo, se movía para la poca gente de la época, ¿no? Había mucha actividad en todos los sentidos.
Y esa actividad se mantiene, ¿no? Porque yo sé que la Concejalía de Cultura, quizás en estos momentos, como bien decía Juan Manuel, pues lleva poco tiempo al frente de este departamento, pero ya en una legislatura anterior, donde sí llevaba cultura, fue amplísima la colaboración que hubo con los vecinos de esta localidad que nos acoge en la mañana de hoy, a la gente de la radio en este Rincones de Puerto del Rosario. Yo recuerdo, bueno, pues cuestiones vinculadas al cine, ¿no? Juan Manuel, por ejemplo, una actividad que ha entrado en este siglo XXI en la isla, ¿no?
Sí, bueno, de todas formas, quien me antecedía, en este caso el compañero Juan Jiménez, sí que dejó, se han hecho cuentacuentos aquí, porque yo he venido precisamente a la biblioteca, pues hace aproximadamente un mes y medio, en este caso con Javier Bolea, que fue, como digo, trabajó en ese sentido, y luego el mercado de artesanía de Tetir, que yo creo que también se consagró y sigue, ¿no?, trabajándose en el mismo a lo largo de, bueno, estamos redimensionando lo que es la celebración del mismo, por cuanto en verano siempre más complicado desde el punto de vista de, sobre todo el mes de julio y agosto, ¿no?, por el calor y demás, y concentrarlo más en ahora en el periodo de junio y luego en el último, a partir de septiembre, ¿no? El mercado de Tetir, yo creo que da a conocer este acervo patrimonial que tenemos, esta plaza que fue además remodelada hace poco. Hace unos días el grupo de gobierno nos reuníamos con la asociación, estaba también Juanvi, Y bueno, pues trasladándonos cuáles son las inquietudes de la población de Tetir y cómo desde el ayuntamiento, en este caso desde el grupo de gobierno, con los recursos limitados que tenemos, porque siempre al final hay que decir que como a lo que iba antes, ¿no? Somos un municipio muy extenso, con muchos pueblos, con muchos barrios, con muchos enclaves, con casi ya 50.000 habitantes, y al final hay que intentar distribuir un poco esa inversión, ¿no? Pero, hombre, yo creo que aquí hicimos un esfuerzo importante con esta plaza, se han asfaltado también varias calles y, desde luego, desde el punto de vista cultural, pues intentamos llevar la cultura a todos los lugares. Ahora, en verano, tendremos también pues el cine de verano y, bueno, habrá que ver la programación. Si hay aquí, queremos llevarlo también a los pueblos. Desde luego no nos podemos olvidar de Tetir ni de ninguno, ¿no?, de los enclaves de nuestro municipio. Pero yo creo que sí, yo creo que Tetir siempre está en el foco. Como decía Carlos, hay que volver hay que dar a conocer profusamente la historia de esta parte importantísima del municipio, igual que la de Casillas también, porque Casillas también fue un municipio y tiene su historia. Y desde ese punto de vista, pues seguiremos trabajando, como no podía ser de otra manera.
Yo no sé si tanto Carlos como José, ya luego daremos entrada a otras personas que están vinculadas a la Asociación de Vecinos y a la Agrupación Folclórica, y podemos tener más de cerca ese detalle de que nos acaba de comentar el concejal con respecto a ese planteamiento que le han hecho los vecinos al ayuntamiento. Pero no sé si José Concepción o Carlos quieren hacerle algún planteamiento al concejal de Cultura, aprovechando que lo tenemos aquí en la radio. José.
Yo planteamientos no, porque para eso está la asociación, que sabe los problemas y las cosas que necesitan, y creo que es un atrevimiento, pero sí es verdad que tengo que decir que la asociación está muy abierta a todo lo que se les expone, porque yo soy el director de la ópera de Fuerteventura y hemos necesitado salones para guardar el vestuario mientras los hacíamos, y la verdad que siempre se nos ha apoyado, y es el centro cultural, siempre pues está la biblioteca abierta, siempre hay cursos y la verdad que se presta mucho para personas, por ejemplo, que no pueden irse a Puerto, pues quedarse por aquí y aprender y tal. La verdad que siempre están, yo, Juan, el pobre, ve mi teléfono, su móvil, y sabe que es para pedirle algo. Entonces, yo en eso sí que estoy bastante, bastante agradecido. Yo y todo el equipo de la ópera.
De la ópera.
Pero siempre que los hemos necesitado han estado ahí.
Uh-huh. ¿Y la ópera devuelve a los vecinos de Tetir ese cariño, José? Yo sé que siempre
sí,
que se puede.
Este año hemos hecho el concierto de velas en la iglesia, lo hemos hecho aquí afuera, lo hicimos dentro. Muchos más que vendrán, a ver si en ese centenario, ¿no, señora? Bueno, pues mira, eso sí se le puede pedir. y bueno, que sí. Es un pueblo abierto para todo el mundo y sobre todo solidario. Hay mucha solidaridad con otros países, pues me encanta estar en Tetir.
Ajá. No sé si quieres, Carlos, aprovechar la presencia del concejal.
Siempre es bueno aprovechar. bien, con respecto a demandas del pueblo, son varias e importantes las que hay, pero bueno, luego seguramente Juanvi, como representante de la Asociación de Vecinos, pues
Desde la parte
desde la parte más tuya, patrimonial, histórica,
te pregunto,
sí,
por ello,
dejar una pincelada, y es que me gustaría, además que estamos en el centenario de esa integración y que estamos en pues, como ya dije antes, en un inmueble emblemático, importante no solo para Tetir, sino para Puerto de Cabras, Puerto del Rosario, que la iglesia necesita, bueno, todo lo que es este monumento, este Vic, necesita evidentemente algún tipo de reparación, pero sobre todo la pintura está muy deteriorada. Y bueno, yo sé que esto es propiedad, por supuesto, de eclesiástica, pero bueno, siempre hay algún tipo que no quede en el aire esta demanda. Sé que el obispado tiene un convenio con el cabildo para mantenimiento de estas instalaciones, pero sí me gustaría, por ejemplo, una demanda que yo siempre la he planteado y que se ha quedado ahí en el limbo. Tenemos una de las torres más bonitas de Fuerteventura, una torre preciosa con distintos niveles que van decreciendo, que desde la llamada curva del pájaro se puede observar, desde cualquier, o desde la otra entrada de Tetir, desde Puerto, se ve a simple vista desde cualquier sitio. Y yo siempre he comentado la conveniencia, necesidad, oportunidad de resaltarla, de que se le dé una iluminación nocturna, tanto en la parte de los campanarios, por especialistas cualificados, en la parte de los campanarios, en la parte de la base, que esto podría ser precioso, darle ese resalte nocturno a esa torre, porque creo que se lo merece, y el 100 aniversario de la integración sería un momento oportuno. Además, creo que no es una obra
de gran inversión,
solo necesitaría los permisos pertinentes como bien de interés cultural, y ahí lo dejo en el aire, a ver si alguien lo retoma.
Bueno, no sé si el concejal en ese sentido tiene la posibilidad de sentarse con el Cabildo de Fuerteventura y a través del Cabildo de Fuerteventura con la iglesia, como bien recordaba Carlos, propietaria de este inmueble, concejal.
Bueno, desde luego podemos trasladar ese anhelo, que yo creo que no es solo de Carlos, sino que es de todo el pueblo de Puerto del Rosario, ¿no? El tener, el conservar nuestro patrimonio, porque al final el patrimonio le pertenece a toda la ciudadanía, pues es muy importante, y con independencia de la competencia, de la atribución de competencia, en este caso, a las autoridades eclesiásticas, pues sí, como bien decía, hay un convenio con el Cabildo para lo que es el mantenimiento. Y bueno, sí que se le puede trasladar, y de hecho, pues bueno, le trasladaremos esta aspiración, que seguro que además el consejero pues también tiene una vinculación importante, ¿no?, con esta parte del municipio, y será el primer interesado desde ese punto de vista. Pues bueno, lo único que podemos prometer es eso, ¿no?, el trasladar ese anhelo del pueblo de Tetir por tener, bueno, por pintarla, por mejorar, ¿no? Yo creo que hay que mejorar el patrimonio, y eso sin duda.
Yo sé que Juan Manuel se tiene que ausentar a las 11, lo tengo en cuenta, al igual que José Concepción, y daremos paso a otros invitados que están escuchando esta conversación. Entiendo, Carlos, que aparte de la iglesia hay otro tipo de inmuebles o espacios que merece la pena que tanto la ciudadanía, que la desconoce, como de la propia administración ponga su atención, ¿no? Ya que es tan escaso el patrimonio en Fuerteventura.
Sí, bueno, sí, aquí precisamente en el entorno de la iglesia tenemos una serie de edificaciones importantes, ya históricas, como la casa que tenemos enfrente de Doña África de la Fe, en paz descanse, la señora Don Aristides, una casa muy interesante y que está pues deshabitada, y se le debería, está claro, es una propiedad privada, se le podría dar un uso, y habría que desde las administraciones intentar buscar algún tipo de viabilidad. No sabemos, claro, como ya digo, es propiedad privada, habría que hablar con sus propietarios. Luego está el tema de la casa que tenemos aquí a la izquierda, de don Agustín Rodríguez, que también pues ya fallecieron y está cerrada. Se ha planteado, que luego que sea Juanvi pueda hablar de ello, se ha planteado como ubicación de futura de una especie de museo del folclore canario y para la agrupación folclórica de Tetir. Y bueno, hay otra serie de edificaciones importantes. Luego tenemos en la parte, digamos, de la loma, ya caminando hacia los estancos, la casa de los Manrique, una casa emblemática que es privada también, pero que tiene su larga historia. De hecho, allí vivió, nació el abuelo de César Manrique, una familia importante de Tetir, que quizás mucha gente desconozca que las raíces Manrique del famoso artista conejero pues proceden de Tetir. Esos Manrique son exactamente de Tetir todos, igual que Antonio María Manrique, un notario que estuvo en Arrecife muchos años. Ahora entré en el capítulo de personajes, tampoco quería dejar atrás a Juan, el busto que tenemos aquí de Juan Rodríguez, que fue el fundador de quizás del primer banco de Canarias, primer prestamista también nacido aquí en Tetir. Y bueno, hay otra serie de familias que ahora no sería innumerable, sí, para ser un pueblo tan pequeño, pues sí que han tenido trascendencia. De hecho, hace un par de años tuvimos de pregonero aquí también a Carmelo Cabrera, que es precisamente un descendiente de esa familia Manrique, que fue un jugador de baloncesto de leyenda. Es decir, que bueno, volviendo al tema de los inmuebles, pues sí, hay varios inmuebles de patrimonio que sería interesante y tienen bastante interés cultural e histórico. Bueno, pues lo que pasa es que chocamos siempre con que la mayoría son de propiedad privada y bueno, necesitan un mantenimiento bastante grande y muchas veces pues se quedan en el abandono y es una pena, ¿no?
Yo me imagino que ahí la intervención que puede hacer el ayuntamiento es escasa, ¿no,
bueno,
concejal?
Este mes de mayo hemos aprobado la aprobación inicial, valga la redundancia, del catálogo de patrimonio histórico, donde se incluyen pues 800 bienes que son considerados dignos de protección, entre ellos pues en este caso viviendas, más allá también de otro tipo de infraestructura como gavias y demás, molinos y infraestructuras que se consideran dignas de protección, y entre ellas están los bienes inmuebles, en este caso viviendas, ¿no? A partir de ahí, pues durante este año se suspende lo que es la concesión de licencias, sobre todo de demoliciones, ¿no? Más allá de aquellas que puedan ser compatibles con lo que es la preservación del patrimonio, ¿no? Y diríamos es la intervención que puede hacer el ayuntamiento, en este caso a través de la Concejalía de Patrimonio Histórico. Era una reivindicación histórica de hace ya muchos años, que era la de tener un catálogo de bienes patrimoniales. Y una vez que se apruebe, ahora se inicia un periodo de alegaciones para que los distintos propietarios puedan hacer valer sus derechos, pues bueno, en torno a esa catalogación previa. Y una vez que se tramite ese procedimiento, pues se tendrá que aprobar una resolución definitiva donde se incluyan esos bienes patrimoniales. Y a partir de ahí, esos bienes patrimoniales estarán sujetos pues a una protección y, por tanto, cabrá la rehabilitación siempre y cuando se respete pues esos elementos que se consideran necesarios a la hora de acometer cualquier intervención constructiva. Y eso es lo que se va a hacer desde el ayuntamiento. También se contempla la posibilidad de establecer incentivos y ayudas para aquellos que quieran rehabilitar patrimonio histórico, y porque al final el presente, lo decía yo en este caso en nombre del Grupo Socialista en el Pleno, el presente de Puerto del Rosario no puede condicionar el futuro, y el futuro tiene también que mirar al pasado, porque un pueblo que olvida su pasado pierde su esencia, pierde su identidad. Y lo poco que queda, yo creo que debemos protegerlo, desde luego conciliando con los derechos que tienen los propietarios, ¿no?, sobre su inmueble, en definitiva, y por tanto concediéndole ese tipo de ayudas, ese tipo de incentivos fiscales, económicos, para que puedan hacer uso de sus bienes, pero conciliándolo con ese valor patrimonial, que es desde luego digno de protección.
De momento le vamos a despedir porque estamos ya cerca de las 11 de la mañana y sé que tiene usted otros compromisos en el puerto. ¿Algún que otro planteamiento se lleva de esto?
Sí, me llevo. Ahora yo automáticamente ya me pongo
A darle vuelta.
Hablo con uno, hablo con otro y ya, sí.
Bueno, o sea, pues tiene usted pendiente lo del campanario, tiene usted pendiente el 200, el 100 aniversario.
Yo sé que como digo, mi compañero Juan, él estaba también y habló con Carlos y tal. Entonces, pues estamos en ello. Estamos en el mes de mayo. Estoy seguro que quedan todavía, bueno, quedan ya 6 meses, ¿no? siete meses para acabar 2025. Y como luego tenemos que economizar. Entonces, ya, pues tenemos. Bueno, tenemos que juntar a Casillas y a Tetir, cada uno con su identidad.
Pueden hacer incluso un encuentro, ¿no? Claro, entre las dos localidades.
Cada uno con su identidad, sin duda alguna, y habrá que hacer actos diferenciados, pero habrá algunos actos que puedan tener en común.
Muy bien.
Porque además es un proceso histórico que nace, que tiene cierta unión, ¿no? Y en el fondo las causas que le llevan a esa integración son las mismas, fundamentalmente. Yo he visto algunas actas de integración, la verdad es que las vi en el archivo municipal con Miguel Galván, me las enseñó un día hace unos años y están guardadas y custodiadas con celo. Y la verdad es que es pura historia, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues bueno, sí vamos a trabajar en ello, sin duda.
Muy bien, le agradezco su tiempo, Juan Manuel Verdugo. Muchísimas gracias.
Y gracias por este tipo de iniciativas.
Muchas gracias.
Y gracias a todos ustedes también. Agradezco aquí a
ahora se incorporan otros invitados, pero voy a despedir también a José Concepción, porque ya me advertía que también tiene otros compromisos. Y bueno, ahí le hemos dejado esa propuesta al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a Juan Manuel Verdugo, que bueno, yo sé que siempre hay esa posibilidad de encuentro, ¿no?, con el concejal.
Sí. Lo que pasa que, bueno, esto es un poco difícil, pero bueno. Esperemos que se cumplan muchas de las cosas que se les pide, claro.
Sí.
Porque no siempre está en manos de una persona, está en manos de más. Pues nada más. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Pienso que hay personas que estarían más preparadas para hacer donde estoy yo y hablar mejor del pueblo, porque realmente yo no sé tanto, ¿sabes? Entonces me siento halagado en sentarme aquí con ustedes y poder hablar también de mi experiencia y de lo poco que puedo aportar.
Bueno, como vecino de la localidad, porque sabemos que vives aquí desde hace muchos años, yo creo que ya pues tienes ese suficiente conocimiento, ¿no? y ese cariño de los vecinos de Tetir, ¿no?
Sí, yo ahí, José. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, y no te voy a decir nos vemos en Nueva York, pero bueno.
Bueno, nos podemos ver antes, que Nueva York es en febrero.
En febrero, todavía queda.
Pasando Domingo, que es en agosto.
Todavía queda, sí. Pasando Domingo nos vemos.
Vale.
¿Haces puchero?
Sí, 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 sí. Yo pongo el gancho, yo no invito a nadie.
Ah, muy bien.
Porque si invitas a unos y a otros no, dicen, es que no me invito, a lo mejor que se te olvidó. Entonces yo pongo el gancho.
Ay, ¿quién entra?
Y quien no, pues se queda por fuera.
¿Para cuántos haces?
Yo hago una gallarra, cuando una acaba, se amasa.
Se acabó, a comer bocadillo.
Exacto.
Gracias. Bueno, gracias por tu amabilidad. Bueno, pues seguimos sentando invitados en este espacio Rincones de Puerto del Rosario, que arranca Radio Sintonía en una serie de 4 hoy en la localidad de Tetir. Y bueno, nos han ido comentando algunos de sus vecinos, como Carlos Vera, que están junto con el concejal Juan Manuel Gutiérrez, que están preparando ese centenario, ¿no?, de la incorporación, no sé si de Tetir a Puerto del Rosario o Puerto del Rosario a Tetir, porque eso tiene su cosa, ¿no, Carlos?
¿En qué sentido lo dices?
Pues en el sentido del mismo sentido que utilizaba Domingo Rodríguez el Colorado para decir, bueno, pues que Puerto del Rosario es la costa de Tetir,
vale,
¿no?
Vale.
¿Esto cómo se entiende históricamente? Sí.
Bueno, a ver, está claro que hoy en día, bueno, el pilar económico del municipio es Puerto del Rosario.
Obviamente.
Pero como ya digo, toda evolución humana, todo lugar, todo sitio, pues tiene que tener unos referentes históricos, y los referentes están en Tetir. Y hoy en día la actividad económica más importante está en Puerto, pero uno no se entiende uno sin el otro.
Sin el otro. Van de la mano.
El resumen que yo hago. A ver si los deberes que hemos planteado aquí salen algunos, ¿no?
Seguro que sí, porque bueno, ya sabemos que en esto de la responsabilidad pública, el compromiso es algo muy importante, ¿no? El adquirir esos compromisos y el llevarlos a cabo. Se incorporan a este espacio otros dos nuevos invitados. Hemos escuchado a lo largo de esta horita que llevamos de radio, un poquito menos, de hablar de una persona, de Juanvi. Y Juanvi está con nosotros esta mañana. Buenos días.
Buenos días.
Él o está mucho en la radio o no está, porque ayer precisamente participaba en el espacio de Adifuer con otra mirada y tuvimos la oportunidad de escucharlo, ¿no? De hablar sobre todo de tradición y sobre todo de esa agrupación folclórica que él quiere tanto, que es Tetir, ¿no? Y hablar con esa emoción de Tetir, de ese trabajo que está realizando Tetir, además en estos días con muchísimo esfuerzo, ¿no? Porque hay que estar en muchos puntos en el día, ¿no, Juanvi?
Bueno, sí, pero nosotros podemos decir con mucho orgullo que afortunadamente no solo somos canarios en mayo y sí. El 30 de mayo. Ya. La agrupación folclórica de Tetir hace actividades todo el año. Sí, talleres en los centros educativos, en los pueblos, en las ciudades de vecinos. Y no nos concentramos solo en mayo. Es decir, aunque no sea mayo, nosotros estamos haciendo talleres en los institutos todo el año, desde enero a diciembre. En mayo pues celebramos nuestro Día de Canarias, evidentemente, pero no solo es mayo Canarias, ¿eh? Canarias es mucho más que mayo.
¿Cómo se puede, en eso estamos de acuerdo contigo, cómo se puede mantener una agrupación 50 años?
Mira,
estamos hablando, perdóname, de una de las más antiguas, porque no sé Dunas, por ejemplo, cuánto tiempo tiene Dunas, pero estamos hablando de una de las más antiguas de Fuerteventura.
La más antigua,
¿no?,
de Fuerteventura actualmente, la agrupación folclórica de La Oliva.
La Oliva.
De La Oliva. Y luego nosotros. Yo creo que la única forma de mantenerla es tener al menos la mitad del personal por debajo de 25 años. Sí, sí, lo digo sinceramente. Porque la gente que nos vamos haciendo mayores,
ya,
vamos cogiendo rutinas, y si nos sacan de esa rutina, de esa zona de confort, parece que nos cuesta, Dios mío. En cambio, la gente joven no le tiene miedo a nada.
Y tira.
Y tira, dice, ¿vamos a hacer esto? Sí. Pero bueno, es que mira, vamos. Y pues vamos.
¿Cuántas personas hay ahora mismo aglutinadas en torno a la agrupación
folclórica?
Nosotros
somos 41 personas.
Con lo que eso implica de grupo, porque luego están los familiares,
pero luego
los
está
amigos,
toda la gente que colabora, ya, sin estar en la agrupación, es componente, amigos de los componentes, gente que viene de manera puntual a hacer ciertas cosas, que lo podemos poner en 70 o 80 personas alrededor de este trabajo.
Uh-huh. Que lo que hacen, independientemente de cuidar, de mimar, todo lo que es no solo el folclore, sino también la vestimenta tradicional, otro tipo de valores que a poco que nos descuidemos vamos perdiendo y se van diluyendo en el tiempo, no solo cuidan eso, sino que luego tienen esa posibilidad de dinamización de la propia localidad, ¿no, Juan B?
Evidentemente, si un grupo folclórico se dedica solo al folclore y a actuar, languidece. No digo que muera, pero languidece. Nosotros realmente lo que somos ya, nos hemos convertido en una asociación cultural, porque nos metemos en todo tipo de fregados relacionados con la tradición Bueno, el cartelito que pusieron de Tetir a la entrada del pueblo, estos que ponen letras blancas, que ponen los estancos,
sí,
el time.
Sí.
Bueno, en Tetir pone Tetir, tradición y folclore. No lo pusimos nosotros, lo puso el ayuntamiento. Que te reconozcan ya desde fuera como un pueblo donde la tradición y el folclore está viva, ya merece la pena seguir con este camino.
¿Quién te acompaña? Porque junto a ti hay una persona también muy vinculada a lo que es Tetir. ¿Quién te acompaña?
Bueno, me acompaña aquí mi compañero de estudios y de trabajo, Rafael Rodríguez de Vera, que vive aquí desde que nació. Yo no puedo decir lo mismo. Y que siempre está dispuesto a que en el centro cultural, al que yo pertenezco también a la asociación de vecinos, siempre lo arrastramos para que nos echen una mano en todo lo que sea posible, y a veces por sorpresa, y a veces ya anunciado, y nunca dice que no. Una persona colaboradora aquí en la cultura del pueblo, y eso no se paga con dinero.
Ya, porque claro, en muchas ocasiones los movimientos de los vecinos, ya sea una agrupación folclórica, un colectivo, siempre tiran tres, ¿no? Pero cuando ya podemos estar con la colaboración de vecinos como Rafael, y además tú me comentabas que la familia de Rafael siempre que se le pide, siempre está para cualquier fregado, eso es muy importante, ¿no? Porque las asociaciones van desapareciendo precisamente por el cansancio de esas tres o cuatro personas que están en una junta directiva o al frente del mismo, que se cansan de tirar, ¿no?
Sí, es evidente. La familia Rodríguez de Vera, que en el pueblo todo el mundo la conoce. No en vano, su hermano fue el primer presidente de la agrupación folclórica de Tetir, el primer presidente, y sigue siendo nuestro cocinero oficial aquí en el pueblo.
Bien. Eso es, ¿sí?, muy importante.
Fue el maestro del pueblo, le da nombre a la calle a la calle del colegio. Vamos, es una persona. Su tío fue el paradero de aquí, tiene un tío carpintero, ¿sabes? Es la gente productiva del pueblo. En serio, lo digo sinceramente, no lo digo como sinceramente, de verdad.
Es de las familias vertebradoras de la sociedad de Tetir, ¿no? Rafael, buenos días.
Buenos días.
A usted lo han metido en este embolado, ¿no? Esto de venir a la radio porque... ¿no?
Sí, dice, mira, tienes que ir.
Bueno,
pues, ¿de qué vas a hablar? Pues no sé.
Pues ya veremos, ¿no? ¿Cómo colabora usted en los planteamientos que le hace tanto la agrupación folclórica como la asociación de vecinos? Porque son dos colectivos diferenciados, pero que, bueno, terminan trabajando juntos. ¿En qué colabora usted, Rafael?
Yo, como ha dicho Wambi, en lo que me llaman, pues bueno, pues venga, en las jornadas literarias, en la repostería de... en las fiestas del pueblo, siempre que dice, ay, venga, me haces un taller de pan. Eso tiene su historia, ¿eh? Mis padres eran panaderos. Yeah. Entonces, pues bueno, tiene más historia todavía. Se ha nombrado mucho la casa de Aristides y de, sí, y de América, de África. Y ahí nací yo. Entonces, en esta casa...
Nació en esta maravillosa casa que tenemos aquí
ahí
frente,
ahí nací,
¿no?,
yo, estuve hasta los 6 años. Entonces, eso fue un detalle de África y de Aristides, el doctor Aristides, con mis padres, de dejarle la casa esa, porque ellos vivían en El Sordo, que también se ha nombrado antes, José lo nombró. El Sordo es la zona más agrícola del pueblo. Esto era el granero de Canarias, por decirlo de alguna manera, y Tetir era la cuna. Entonces, de arriba, mis padres se mudaron aquí nacimos 3 o 4, y luego ya nos mudamos hacia la zona más abajo del cerco La Mosca, como le llaman, ¿no? Y allí pues nacieron otros 3 o 4, somos 10.
Diez hermanos. ¿Cómo ha visto usted la evolución de Tetir en su opinión, Rafael? De esa época que usted está nombrando, del nacimiento y el desarrollo de la vida de sus padres en una zona agrícola, ¿no?, de la isla de Fuerteventura, ¿cómo ha visto la evolución?
Recordar los tiempos de las verbenas, por ejemplo, las fiestas de Santo Domingo, que eran ahí en esta plaza con los ventorrillos, que no habían neveras, que se traía hielo de puerto, que se ponía serrín para aguantarlo un poquito más, a cómo después fue evolucionando todo esto, es asombroso. O sea, que el pueblo, aunque es un, lo decía antes Carlos, un pueblo dormitorio, muy residencial, pero es vivo, ¿eh? Está vivo.
Sí, de hecho solo tenemos que escuchar a Juanvi cuando habla de esas cerca de 100 personas que están, por ejemplo, en torno a la rondalla, ¿no?, a la agrupación folclórica de Tetir, o al movimiento que tienen en esa asociación de vecinos, ¿no?, Rafael.
Es impresionante lo que hacen. La verdad que la cantidad de cosas que se hacen en el pueblo, aunque a veces pues resulta que no viene toda la gente que vive, porque es así. También se organizan un montón de actividades en Puerto, y yo he ido y hay poquitas personas para todas esas actividades tan culturales que se hacen, ¿no? Entonces, el equipo de fútbol es tremendo. El contar con 100 y pico de niños ahí, que además que quedan algunos equipos campeones, otros no sé qué, aunque lo importante ahí en estas edades es participar. Yo a ver si meto a mi nieto el año que viene.
Y se va usted de partido en partido, ¿no?
Sí, después ya estaré todo el día por ahí, ando de un lado para otro.
Bueno, un pueblo que no tiene participación, ya lo decía Juanvi, va languideciendo, ¿no? Juanvi, de ahí que se haga todo lo posible para que la gente se siga implicando, personas como Rafael, su familia y otros vecinos y vecinas de la localidad se impliquen en la vida, ¿no?
Bueno, evidentemente Tetir no es ajeno a lo que pasa en la sociedad.
Por supuesto.
Estamos inmersos en esta sociedad y no es ajeno a lo que pasa. El pueblo crece, hay una parte de la población que lleva generaciones aquí, esa gente se conocen unos a otros, son realmente vecinos.
Y están anclados, ¿no?
Están anclados al territorio, al espacio, a la participación en la comunidad. Luego hay otra serie de personas que han comprado casas, que se han fabricado, que vienen a dormir prácticamente y que realmente no participan o nada o muy poco en la actividad vecinal del pueblo. Es una realidad que no pasa solo en Tetir, sino pasa en todas las partes de la isla y yo creo que de Canarias. Quitando esa realidad, que es una realidad tangible, es cierto que aquí todo lo que se plantea funciona. Extrañamente, y funciona, pervive en el tiempo. No se hace una vez y no se hace más nunca. Tenemos actividades que ya se han hecho. Por ejemplo, ahora dentro de 2 semanas vamos a hacer aquí de nuevo el tostador de carne cabra. Empezó como una iniciativa curiosa para mantener estos tostadores, como se hacían antes. Sí. Bueno, pues ya vamos para la 6ª edición. Y se hace cada año. Porque ya la gente lo hace como suyo y dice, pero este año no va a ser el tostador. Sí, sí, claro que vamos a hacerlo. ¿Qué? Te obliga
la propia gente
del pueblo. Hace ese tipo de actos, lo hace suyo, lo hace propio. Y ya no puedes decir que no. Aunque tú digas que no, alguien lo hará. La romería de Tetir, que empezó hace 28 años, 29 años, hasta hace 21 no existía. Ahora tú vas a decir un año que no hay romería. Vamos, te matan. O sea, pues ese hacer suyo que tiene el pueblo de Tetir, le digo, sobre todo la gente que está anclada al territorio, que lleva generaciones, que tiene mucho tiempo, y algunas que, llegando hace poco, se han integrado en esa manera de vivir. Para eso el colegio de Tetir, el AMPA del colegio de Tetir, quiero aquí decirlo públicamente, hace una labor impagable, porque casi toda la gente que ha venido de fuera a vivir tiene niños pequeños y está en el colegio. Y la vinculación del AMPA con la asociación de vecinos, con las actividades que se hacen en el pueblo, hacerla en vez del colegio, hacerla aquí en el centro cultural o aquí en la plaza, ha hecho que muchos de estos vecinos nuevos conozcan a los vecinos de toda la vida y se haya establecido, no digo que toda la población que duerme aquí venga a esas actividades, pero como tienen los niños, lo que contaba antes Juan Manuel Verdugo, cuando vienen los cuentacuentos, ¿quién viene a los cuentacuentos? Los niños. Y claro, los niños vienen solos, tiene que venir la familia a traerlo y ahí se conocen. Ah, pero no sabía que había no sabía que había costura. Ahora mismo está abierto el grupo porque hay un curso de costura, que por las mañanas. Pues conocen las actividades que hay y se van sumando. Y poco a poco, esas personas que antes solo vivían en el pueblo, ahora ya se relacionan, vienen ya los sábados aquí a ver, vienen al mercado, ya empiezan a conocerse unos con otros y se va haciendo realmente un pueblo, que no deje de ser un pueblo, porque si nos hablamos cada uno en su casa, adiós muy buena.
Uh-huh. Rafael, ¿y la vida de Tetir siempre ha sido tan participativa? ¿Los vecinos a lo largo, o por lo menos las generaciones que usted ha conocido, se han implicado, como está comentando Juan B, en la vida?
Yo creo que sí.
Siempre.
Los vecinos, recordando lo que dije antes, las verbenas, las fiestas de Santo Domingo, el mes de agosto era bastante, y después pues las fiestas de San Andrés, el segundo patrón. Hay cosas que en el pueblo se han hecho a lo largo de la historia, eran menos, verdad, menos gente, pero
siempre ha sido participativa.
Siempre ha sido gente que participa, que tal. Yo recuerdo, antes las fiestas se hacían pidiendo.
Sí, como en todos los pueblos, ¿no? Se iba casa por casa para sacar un fondo para desarrollar la fiesta.
Todo el mundo participaba y todo el mundo tal. Y luego eran los pulleros, como decía José antes, que eran tremendos.
Ya dijo que él pone el gancho en la puerta y mientras haya puchero, vamos tremendo, entrando en la casa, ¿no?
Y luego sí, se hacían cositas, ¿no? Y luego pues es la cuna. Es que esto, después, cualquier cosa que haga, cualquier cosa que se haga desde la parroquia, como tiene las raíces de muchos años, pues claro, el archivo, que Carlos podía hablar, es que el archivo de aquí es una cosa súper valiosa. Es que ahí viene mucha gente de
a consultar fuera
a buscar su historia ahí. Entonces, pues mira, él hizo un trabajo tremendo ahí de poner todas las cosas en orden y tal, y ahí está, y menos mal que lo tenemos ya medio guardado y medio tal.
¿El archivo, Carlos, de la iglesia, es de los vecinos, en fin?
El archivo parroquial es propiedad de la iglesia, claro. Lo que pasa es que es una fuente documental histórica impresionante. De hecho, y actualmente hay mucha demanda porque también... población que hay que tener en cuenta también que aquí a finales del siglo XIX, sobre todo, emigró muchísima gente por la situación económica como estaba, y todos los descendientes, muchos descendientes, están buscando sus raíces y la posibilidad también de obtener la doble nacionalidad española y del país donde se fueron, que mayormente...
¿A dónde emigró la gente de aquí?
Aquí,
de la
zona? Curiosamente, por esta zona de Fuerteventura emigró mucha gente de Uruguay, la zona de La Plata, que le llaman, tal. Hay una parte de Uruguay, Canelones, la zona de Canelones, Las Piedras, le llaman, que eso, de hecho, le llaman la zona de los Canarios. Emigró muchísima. Ahí hubo un efecto llamada, es decir... tanto de Fuerteventura como de Lanzarote emigraron una serie de familias y luego, pues claro, como ya, digamos, tenían el terreno más llano, pues se fue incorporando gente y de hecho hay cosas curiosas como, por ejemplo, Hace no mucho estuvo aquí un intendente, que es una especie de cargo importante en sanidad en Uruguay, que sus ascendentes eran de aquí, de la zona de Tetir, de la familia del famoso maestro Carámbula, un maestro que fue represaliado, pero bueno, es curioso que Cabrera Carámbula es otro de los personajes que son tantos que sería estar toda la mañana aquí para hablar de todo. Un personaje que en cierta manera es conocido y que habría que darle mayor difusión. Y curiosamente ese apellido raro hoy en día aquí desapareció, no existe ya en la isla, y sin embargo el Carámbula está presente en Uruguay, en la zona de Canelones, y ese Carámbula procede de aquí, de Tetir. Es decir, hay raíces históricas importantes. Y ya digo, volviendo al tema del archivo, pues es una fuente documental que se utiliza mucho, que es lo más antiguo que tenemos aquí, incluso anterior, que las actas del ayuntamiento son posteriores, porque el ayuntamiento fue creado a partir de las Cortes de Cádiz en el primer tercio del siglo XIX, y sin embargo los archivos parroquiales conservan todo, pero no solo para interés, como dije antes, no solo para el interés de Tetir, sino para el interés de Puerto de Cabras, porque los vecinos y nativos de Puerto Rocabro, si quieren buscar sus orígenes, están aquí en el archivo parroquial de Tetir.
Uh-huh. Fíjate, tú me hablas de Uruguay y nos puede hablar, Juanvi, de acciones solidarias en países africanos, ¿no? Porque estábamos comentando estos días pasados, mientras preparábamos este espacio, que ahora mismo Juanvi tiene varios proyectos, no sé si con otra gente. ¿Lo puedes explicar? En África, Juanvi, además siempre ha estado muy vinculado, Juanvi también, a todo lo que tiene que ver los niños saharauis, la llegada de los niños saharauis en verano, cuando suben mucho las temperaturas en el desierto a la isla de Fuerteventura, ¿no? ¿Qué estás haciendo concretamente en África, Juanvi?
Como decía Carlos antes, la isla de Fuerteventura está ligada a las sucesivas migraciones, sí, por las hambrunas que han sucedido. Sí. En mi familia concretamente fue de las que migró en los años, a final de los 50, a la Yun, al Sahara español. Pues yo viví allí los primeros 15 años de mi vida, lo viví en el antiguo Sahara español, en el Ayun. Eso hizo que cuando volviera, pues me metiera en los movimientos de ayuda por los saharauis, simplemente porque había vivido allí los 15 sí. años y tenía amigos, amistades. A raíz de ese trabajo con el pueblo saharaui, pues empecé a viajar a Argelia, a los campos de refugiados, a los territorios ocupados por Marruecos, y poco a poco me fui metiendo cada vez más en ayuda humanitaria al pueblo africano. Primero donde vivían los saharauis solos, Nuad Dhibu, Nuad Chodar, Mauritania, Mali, pero poco a poco te vas conociendo a más personas que se dedican a la ayuda al desarrollo, y uno que es una del culo inquieto, pues últimamente también estoy metido en otra ONG que se llama ARIT, que tenemos un trabajo en Gambia. Acabamos de regresar hace unos 15 días, porque ahí mantenemos en un sitio muy, muy pobre, muy pobre, pues una zona muy marginal, a un orfanato con 40 niños huérfanos, mayormente por las guerras en Mali y en Níger, y otras porque Gambia y Senegal se han convertido últimamente en éxodo de patera hacia Canarias, y pues muchos mueren desgraciadamente en el mar. Pues todos esos niños que quedan sueltos, pues nosotros vamos intentando echarle una manita. Y tengo que decir que tanto la ciudad de vecinos como los distintos bares del pueblo, las tiendas, cada vez que hacemos una campaña participan activamente. Bueno, recuerdo que cuando lo del volcán de La Palma, hicimos aquí una recogida de alimentos para mandarla a los afectados, fue una pasada.
O sea, que la gente es muy solidaria.
Sí, la gente es empática con los problemas de los demás. A pesar de ser un pueblo, pues como decíamos antes, dormitorio, donde la población... Pero a la hora de responder a las iniciativas son bastante resolutivos.
La verdad.
Bueno, pues eso es de agradecer, ¿no? Porque la solidaridad también va marcando un poco a la sociedad, ¿no? Va definiendo a la sociedad. Porque habitualmente somos, ¿verdad, Rafael? Muy solidarios, pero de boquilla, ¿no? Y en las redes sociales y en estas cosas. Pero para que la gente se implique personalmente, eso cuesta.
Cuesta mucho, y el ejemplo que hay que dar es tremendo. O sea, se nos viene abajo cualquier proyecto cuando alguien lo echa a perder. Una sola persona marca mucho en estas cosas, ¿no? Yo personalmente me he llevado algunos desengaños, ¿no? De estar apadrinando a un montón de niños y todo eso, y después ver, o de la misma participación de la iglesia.
Ya.
O sea, que a veces te lleva chasco,
a decepcionarte. Por eso es tan difícil mantener esa colaboración que ha comentado Juanvi, y cuando una localidad o una zona como este TIR se vuelca, pues es de agradecer, ¿no? Porque en muchas ocasiones los vecinos pierden la fe en las iniciativas, y no estoy hablando precisamente de la fe cristiana, ¿no? Sino de la fe en las cosas, ¿no? Y en las personas, que se va perdiendo.
La iniciativa de Juanvi, por ejemplo, de este proyecto que él lleva, es palpable, es realidad, entonces es más fácil de creer en ellos, o sea, que él va, lo ve, está montado, hay datos, y entonces, claro, cuando uno empieza a dar dinero para otras cosas, dice, ¿llegará o no llegará? Siempre es la duda, ¿no? Entonces, cuando son proyectos más cercanos quiero decir de gente cercana que los lleva, la gente participa mucho.
Estábamos comentando, y ha sido un hilo conductor de esta hora y cerca de hora y media que hemos tenido de radio en directo a través de las distintas frecuencias de Radio Sintonía para toda la isla de Fuerteventura, para el norte de Lanzarote y en www.radiosintonía.com, allá donde nos escuchen. No nos olvidamos de mandar un cariñoso saludo. Sé que hay mucha gente que, no sé de Uruguay, pero de Cuba, sé que hay mucha gente que nos escucha y además mantienen ese hilo conductor con nosotros porque tienen, a, como decía Carlos, a sus abuelos o tatarabuelos nacieron aquí, sobre todo en Puerto del Rosario, ¿no? Y quieren mantener ese vínculo, y de vez en cuando nos escriben, o bien para buscar un familiar determinado, o bien porque han oído la radio y en fin, se sienten conectados esas nuevas generaciones con la isla de Fuerteventura a través precisamente de la radio. Decía Carlos que en nada se cumplen esos 100 años de incorporación de TETIR a Puerto del Rosario, pero si tenemos que hablar del fundamento, del origen de TETIR, ¿dónde nos podemos situar? Un origen que yo entiendo que en muchas ocasiones va dando precisamente este espacio que nos acoge, ¿no? Que es la inmediación de una iglesia, la inmediación de una ermita, es la que marca el fundamento del desarrollo de una vida colectiva, ¿no, Carlos? ¿A cuándo nos tenemos que retrotraer para conocer el nacimiento de TETIR?
Bueno, exactamente, el inicio no está vinculado a esta iglesia, pero, como todos sabemos, las primeras poblaciones tras la conquista castellana, o normanda en este caso, bajo las órdenes del rey de Castilla, la población inicialmente se estableció en Betancuria, la primera capital, y zonas aledañas, entre otras cosas por zonas del interior bastante protegidas de posibles ataques. En aquella época las islas eran fuente de ataques piráticos y de todo tipo, ¿no? De aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Y bueno, luego con el paso del tiempo un poco pues se fue extendiendo a zonas que, digamos, agrícolamente eran interesantes, y en este caso, igual que los Llanos de la Oliva, la Vega de TETIR reunía unas condiciones dentro del entorno de la isla bastante apropiadas para la agricultura y la ganadería, una zona con cierta pluviometría dentro de lo que es el entorno insular, y tenía unas condiciones favorables. Entonces se vinieron desplazando las primeras poblaciones. Ahí en los antiguos acuerdos vemos los repartos territoriales que se hicieron aquí en TETIR, los primeros ya desde, pues prácticamente desde inicios de 1500, por ahí ya estaba, ya había población aquí en TETIR, por la parte del Sordo, por la parte, siempre con población, digamos, dispersa, ¿no? Entonces, bueno, pues según fue creciendo, se fue demandando unas necesidades espirituales y religiosas que, como siempre con aquella sociedad, eran vital, porque todo tenía que ir a Betancuria, y se demandó la parroquia hasta que se consiguió. Pero anterior a esta iglesia, aquí el antiguo patrón, o quizás la veneración primera que hubo aquí, fue a San Andrés, que se conserva. Entonces, hubo una antigua ermita en San Andrés que parece que estuvo en pie hasta 1700 y algo. Yo no la pude ver, por supuesto, pero bueno, es lo que dicen los testimonios históricos. y esa ermita no estaba exactamente por aquí, estaba más por el entorno de la montaña. Bueno, pues como ya digo, se fue formando la población por las condiciones agrícolas y ya luego sí que se creó esta iglesia y tal, pero no es, digamos que la población no surgió por
en torno
esta iglesia.
A la iglesia.
Sí, surgió por otras circunstancias, digamos, económicas y de subsistencia.
Uh-huh. Sobre todo por la fertilidad, ¿no?, del
sí,
valle, ¿no?
Sobre
del
todo,
valle.
Claro.
Ya nos hablaban al inicio del programa de la parte agrícola, nos recordaba
claro,
Rafael de la zona del Sordo, ¿no?
Eso era muy importante históricamente, zona donde habían fuentes. Claro, la población buscaba los sitios más apropiados para poder subsistir. Y bueno, pues este fue en la zona norte, una de las zonas que fue primeramente poblada por eso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues lo tengo que dejar aquí. Podría estar hablando con ustedes largo rato, ¿no? Pero se nos termina el tiempo y yo quiero agradecerle a Juanvi su participación hoy en el programa. Le felicito a él porque sé que está muy liado siempre con la agrupación folclórica, que de la mano también tiran de la asociación de vecinos, ¿no? Y nada, no es fácil mantener esa dinamización, por ejemplo, como nos decía, en la agrupación folclórica de Tetir durante tantos años, 50 años, cerca de 100 personas en torno a ese colectivo y nada, felicidades por tener la fórmula mágica, ¿no? De mantener la dinamización. Juanvi, a ti y a todos los vecinos que lo hacen posible. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted y también por el aniversario que también.
Sí, aquí estamos cumpliendo unos cuantos,
estamos,
¿eh? Yo menos, todo sea dicho.
Que también están en ello.
Rafael, ha sido un placer contar con usted también esta mañana. Animarle a que continúe con esas ganas de participar en todo lo que promueve la gente de Tetir y la gente de la Asociación de Vecinos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Pues aquí estamos.
Vendremos. El tostador no le toca a Rafael, ¿no? Juanvi, ¿a quién le toca?
Igual le toca algo del pan.
Ah, vale, el pan. Bueno,
nunca
pues.
Se sabe.
¿Quién no conoce el pan de Tetir? Oiga. ¿Quién no conoce el pan de Tetir? Nada, muchas gracias por llevarnos de la mano en esto de la historia, Carlos. Ha sido un placer escucharte. Nos gustaría contar contigo en otros espacios también, porque sabemos que eres buen conocedor no solo de la historia de Tetir, sino del resto del municipio. Y bueno, Carlos trabaja en La Oliva y también tiene muchos datos del municipio de La Oliva. Y nada, ha sido un placer.
Pues nada, gracias a ustedes, por supuesto, y aquí siempre que pueda aportar mi granito de arena, felicitarles por esta iniciativa de salir del casco urbano de Puerto y dar un paseo, un garbeo por los núcleos que tienen su importancia y que, pues bueno, quizás el gran público desconozca todo lo que hay detrás y es, pues eso, a felicitarles por ello.
Un abrazo, muchísimas gracias y nos encontramos pronto, gracias. Nosotros desde Tetir le deseamos una feliz mañana, ya está, bueno, pues apareciendo el sol. Más o menos se deja ver, ¿no? Porque hay como cierto bochornillo, ¿no? Hoy comenzaba no llegó ni un chipi-chipi, sino cuatro gotillas que caían de estas fresquitas y el alisio soplaba un poquito, bajaba la temperatura, pero Rafael, esto no lo lo de la solajera de hoy, esto de las nubes no es sino para más calor, ¿no?
No, ni es tampoco lo normal.
Lo normal de esta época, ¿no?
No es lo normal.
Ah, que no es lo normal, lo normal.
Ahora ya, a esta época ya estamos pensando en playa. Ya.
En playa, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a los tres. Despedíamos también hace un ratito a Juan Manuel Verdugo, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y al tenor que estuvo un ratito también José Concepción con nosotros en la radio en directo desde esta plaza de la Vega de Tetir, en la Plaza de la Iglesia. Aquí nos hemos resguardado en un lateral de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán y desde aquí le deseamos una feliz mañana y ya devolvemos la conexión hasta la calle La Cruz en Puerto del Rosario, donde están, como saben, los estudios centrales de la radio y seguramente ya estará preparada mi compañera Pilar para el siguiente espacio que realizamos en directo. Buenos días, muchas gracias por la atención y devolvemos la conexión.